Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana a esta reunión. Gracias por estar con nosotros conectados. Vamos a orar para que el Señor nos hable a través de su palabra. ¿Por qué no cierra sus ojos en esta mañana? Señor, te damos gracias, Padre, porque este es el día que tú has hecho, Señor, Padre. Es un día para alegrarnos porque tú eres real, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres bueno. Y en esta mañana celebramos, Señor Padre, que tú eres Señor soberano y Dios sobre todas las cosas y nada te toma por sorpresa. Gracias, Jesús. Háblanos y transfórmanos. Amén. Gracias nuevamente por estar con nosotros y en esta mañana vamos a ir a la palabra de Dios. Creo que Dios tiene un mensaje muy importante para cada uno de nosotros y les pido que abran su corazón y abran su mente para recibir lo que el Espíritu de Dios tiene para nosotros. Muchas veces a lo largo de toda la escritura, a lo largo de toda la Biblia, vemos esta narrativa donde Dios es el esposo o el novio y cómo Israel en el Antiguo Testamento, sobre todo cómo Israel, la nación de Israel, es esta esposa que Dios, a quien Dios persigue constantemente para tratar de que ella pues venga y esté con él y sea fiel a él y obedezca sus mandamientos para que Dios pueda bendecir a la nación. En el Nuevo Testamento también vemos esta analogía. Varias veces Pablo nos menciona muchas veces que Dios, que Cristo es el esposo, que Cristo es el novio. Jesús mismo lo dijo, él se llamó a sí mismo el novio. Y a nosotros, la iglesia, cuando hablamos de iglesia estamos hablando de las personas que han creído en él, usted, yo. La iglesia es su esposa, somos su novia. Y vemos como la iglesia, ¿no es cierto?, a lo largo de la palabra, a lo largo del Nuevo Testamento, es representada en esta novia a quien Jesús, el esposo, ama de tal manera que ha sacrificado su propia vida para poder estar eternamente con ella, ¿no es cierto?, en la morada que él mismo está preparando en este momento. El amor del novio, el amor de Cristo hacia su iglesia nunca cambia, nunca mengua, nunca decrece, siempre es intenso, siempre es como un fuego que no pierde su fuerza. Jesús está esperando ese gran día de la boda en que él va a regresar por usted y por mí, por su iglesia, para que nosotros, los creyentes, la iglesia, estemos para siempre con él. Déjeme leo rápidamente este versículo, Juan 14:3. Dice, cuando todo esté listo, Jesús hablando dice esto, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. El título de esta palabra, de esta prédica, si usted quiere ponerle un título, es cuando Dios ya no es suficiente, cuando Dios ya no es suficiente. Y si tiene paciencia, un poquito de paciencia, va a descubrir por qué le he puesto este título. Bien, como le decía antes, Jesús es el novio, él está esperando ese día donde va a haber esa gran boda, donde su iglesia, donde nosotros y él nunca más vamos a estar separados. Usted se ha puesto a pensar, ¿con cuánta expectativa, con cuánta ilusión espera un novio o una novia el día en que va a ser para siempre de su amado o de su amada? ¿Van a estar siempre juntos? Este tiempo de pandemia ha sido interesante para los que tenían planes de casarse. Muchos han decidido, no importa que no tenga invitados, no importa si mi matrimonio tiene 25 personas, yo ya no puedo esperar más. Quiero estar con mi novia, quiero casarme, quiero que sea mi esposa, quiero que siempre estemos juntos. Y hasta he escuchado gente que se ha casado por Zoom. Entonces podemos ver que es un anhelo ferviente en el esposo, en el novio y en la novia estar juntos. Y así es como Jesús anhela estar con nosotros, pronto quiere estar con nosotros. Bien, sin embargo la iglesia que somos nosotros nuevamente, somos nosotros quienes tenemos que permanecer vigilantes, tenemos que estar realmente cuidando que esa pasión, que ese amor, que esa ilusión de estar con Jesús no mengüe, que siempre sea intensa. Porque en este mundo es fácil dejar que ese fuego, que esa pasión mengüe y muera, ¿no es cierto? Pierda su fuerza. Vemos con frecuencia, desgraciadamente, más veces de las que nos gustaría, como hombres y mujeres de fe, en momentos estuvieron llenos de pasión, llenos de compromiso, llenos de amor, llenos de devoción. Vemos como el pecado hace que se alejen, el engaño hace que se alejen de la fe. Vemos como esta gente muchas veces se aleja de su fuente de vida y comienzan sutilmente, nunca es de golpe, nunca es de la noche a la mañana. Siempre es algo imperceptible al principio. Si no actuamos rápidamente, usted y yo, cuando vemos cosas en nuestro corazón, cuando vemos que hay algo que se empieza a apagar y empezamos a buscar otras prioridades, es ahí cuando tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Jesús mismo nos está llamando la atención en su palabra, porque Él sabe cuán fácilmente nosotros, su iglesia, podemos poner otras cosas primero, cosas que compiten en este mundo, están compitiendo por nuestra atención. Hay tantas cosas que están compitiendo por nuestra atención. Déjeme leer lo que dice Apocalipsis 2, del 4 al 5 en la Nueva Versión Internacional. Dice: sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Este es Jesús mismo hablándole a la iglesia, a nosotros. Y se recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Quiero que veamos parte por parte, desmenucemos un poco este versículo, ¿no es cierto? ¿De qué está hablando Jesús cuando se refiere a este primer amor? No estamos hablando de sentimientos románticos. Usted piensa en el primer amor y piensa en su primera novia ahí cuando estaba en el colegio, cuando se dio su primer beso a los 12, 15, 19 años, ¿no es cierto? ¿Quién sabe? Pero eso es lo que uno piensa en el primer amor. Pero Dios no está hablando, Jesús no está hablando de un sentimiento romántico o un sentimiento de calidez, una sensación de calidez. Cuando hablamos del primer amor, estamos hablando de prioridades. Este versículo, iglesia, habla de prioridades. Así como hay un primer amor en tu vida, como algo, así como hay en nuestras vidas algo que está siempre primero, también hay cosas que vienen después de esa prioridad, ¿no es cierto? Y para un creyente, para alguien que ama a Dios, nuestras prioridades deberían verse más o menos así. Primero que nada, en el tope, Dios, ¿no es cierto? Amamos a Dios sobre todas las cosas. Después viene la segunda prioridad, nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Después vienen otros familiares, amigos. Después viene, qué sé yo, trabajo, ministerio. Tantas cosas que pueden venir después de eso. Pero esas prioridades tienen que estar claras y en orden. Ahora, el tiempo en que invertimos nosotros en nuestra vida, el tiempo que estamos dedicando a las cosas, nos habla de la importancia que nosotros le damos a esas cosas, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo invierte usted en Dios? El tiempo que usted invierte en Dios va a determinar para usted mismo si es que en realidad Dios es su prioridad. ¿Cuánto tiempo invierte en buscarle? ¿Cuánto tiempo invierte ahora en redes sociales? No sé si se ha dado cuenta, ahora los celulares traen a una aplicación que le dice cuánto tiempo al día, cuánto tiempo a la semana usted está invirtiendo en las redes sociales. Y hay veces que eso me asusta, ¿no es cierto? Yo no quiero nunca que el tiempo que paso en redes sociales sea más tiempo del que invierto para conocer a Dios, para estar con Dios, para adorarle, para estar en su palabra. No podemos decir que Dios es primero en nuestras vidas si invertimos más tiempo en redes sociales o en otras cosas. Ahora, obviamente no estoy diciendo que tiene que estar 5 horas leyendo la Biblia y que allá sus hijos, no. Pero digo que en su vida tiene que haber prioridades. balance. Las cosas deben estar en el lugar correcto. Jesús dice también en Apocalipsis, mira de dónde has caído. ¿Por qué nos dice Jesús que hemos caído? ¿Por qué? ¿De dónde nos hemos caído? Uno cae de un lugar alto a un lugar más bajo, ¿no es cierto? Uno no se cae para arriba, esto es obvio, ¿no es cierto? Pero es importante notar una cosa. Dios considera el hecho de que lo tengamos a Él como primera prioridad en nuestras vidas, como el lugar más alto donde el ser humano, donde nosotros podemos estar. Fuimos creados para estar en comunión con Él, cerca de Él, para estar constantemente comunicándonos, escuchándole. Ese es el lugar más alto que un ser humano puede estar. Cualquier otra cosa por debajo de eso es caminar por debajo de aquello para lo cual fuimos creados. Es caminar lejos de nuestro llamado, es caminar lejos de nuestro propósito. Así es que si usted está caminando por debajo de eso, si es que Dios no es su prioridad, usted ha caído, yo he caído de ese lugar donde Dios nos quiere. Por eso es que vemos insatisfacción en nuestras vidas. Cuando caminamos en nuestro primer amor, cuando caminamos poniendo a Dios en el primer lugar, entonces vamos a ver que Dios tiene la capacidad para traer satisfacción a nuestras vidas. Tenemos este sentimiento de que estoy contento, no me hace falta nada. Podría tener más dinero, más autos, más casas, pero en realidad no necesito más. Usted tiene ese sentimiento de lo que necesito ya lo tengo. Tengo a Jesús, tengo una relación con Dios, estoy satisfecho. Eso sucede cuando usted y yo ponemos a Dios en primer lugar. Pero si usted empieza a buscar satisfacción en otros lugares, en otras cosas como vamos a ver después, lo más probable es que usted ha dejado su primer amor. El versículo de Apocalipsis continúa diciendo, arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahora, yo creo que la mayoría entendemos qué es arrepentimiento. Es dar este giro de 180 grados. Pero, ¿de qué está hablando Jesús cuando Él nos dice, vuelve a practicar las obras que hacías al principio o las primeras obras? Y estoy casi seguro de que Jesús quiere decir aquí que debemos volver a darle tiempo a Dios, a dedicarle el tiempo que al principio, cuando recién le conocimos, le dedicábamos. No podíamos dejar de adorarle, no podíamos dejar de conocer más de Él. Estábamos en la iglesia constantemente, leíamos nuestra Biblia y teníamos esta hambre, este anhelo por estar cerca de Él. Y yo creo que eso es de lo que Jesús está refiriendo, ¿no es cierto? Esta hambre, este anhelo de querer más de Él. Esto es importante, estas son las primeras obras. Y tal vez esa palabra obras a usted le dice, no, pero no entiendo porque es una obra. Le voy a explicar por qué. Obras son cosas que hacemos, ¿no es cierto? Muchas veces con esfuerzo, pero vale la pena al final porque podemos disfrutar de esa persona que amamos. Y voy a ponerle un ejemplo. Yo cuando estaba de novio con la que es mi esposa hoy, ¿no es cierto? Estábamos en el tiempo en que teníamos, creo que llegamos a tener 4 reuniones en la iglesia en la mañana y una en la tarde. Así era carreras y era... terminamos pero recansados de cuando nos tocaba venir en la tarde a la iglesia a ministrar, pues llegábamos con las uñas, ¿no es cierto? Pero yo me acuerdo que después de salir de la iglesia ya tipo 6:30, 7, cuando éramos novios yo quería verle un momento más a mi novia, quería estar con ella, quería poder pasar un momento más con ella. Y por más cansado y agotado que me sentía, me esforzaba, hacía una obra, me esforzaba. Iba a la casa de ella y estaba con ella. Es una obra, es esfuerzo, pero vale la pena porque estar con la persona que amamos siempre va a valer la pena. Entonces por eso dice Jesús, regresa a las primeras obras. Ahora, continúa diciendo el versículo, iré y quitaré de tu lugar, de su lugar, tu candelero, candelero. Una lámpara, ¿no es cierto? Si no ponemos a Jesús en primer lugar, el Señor mismo dice en su palabra que vendrá y va a quitar nuestra luz. Y esto es algo que me llena del temor de Dios. Es decir, no podremos alumbrar a este mundo tan oscuro en el que estamos viviendo. Yo no quiero que mi luz se apague y no poder alumbrar. Vamos, si es que la luz se apaga, si es que Dios quita esa luz, vamos a ser iguales a la gente que está en oscuridad, en tinieblas. No vamos a tener esperanza nosotros mismos. Peor, vamos a poder dar esperanza a alguien más. Entonces, es importante que nosotros entendamos, si es que Dios llega a quitar la luz de nosotros, vamos a ser fácilmente engañados, porque la luz también habla de verdad, la oscuridad habla de engaño, ¿no es cierto? El enemigo se mueve en el engaño y es fácil ser engañados cuando no tenemos luz, cuando no tenemos la verdad. Eso es algo que, como le digo, me provoca temor de Dios. Yo no quiero perder mi norte, yo no quiero ser engañado ni perder de vista la verdad. Jesús siempre es nuestra verdad. Ahora quiero explicarle por qué le puse a esta prédica cuando Dios ya no es suficiente. Cuando Dios ya no es suficiente para nuestro necio corazón, es cuando empezamos a tener problemas. Ahí es cuando empiezan a venir los problemas, cuando ya Dios no nos satisface, cuando buscamos otras cosas que nos satisfagan. Comenzamos a depender de otras cosas, comenzamos a depender de personas como un suplemento del gozo de ser amados por Dios. Pensamos que nuestro cónyuge o nuestros hijos o más dinero o una apariencia diferente o la aprobación de los demás, el éxito, el ministerio. Pensamos a creer que todas estas cosas también son necesarias para sentirnos satisfechos. Muchas veces, escúcheme esto que le voy a decir, es muy importante. Muchas veces estas cosas han reemplazado a Dios como la fuente de nuestro gozo más profundo, de nuestro contentamiento, de nuestro significado, de nuestra paz y de nuestra esperanza. Dios siempre debe ser la fuente de todas estas cosas. Dios siempre debe ser la fuente de nuestro gozo más profundo. Nuestra relación con Dios siempre tiene que ser la fuente de nuestra alegría, de nuestro gozo, de nuestro significado, de nuestro propósito, de nuestra paz. Si es que ponemos todas estas cosas en algo o en alguien, en una carrera, en una posición, en una persona, ¿sabe qué? Estamos diciendo: Dios, ya no eres suficiente, y hemos caído de nuestro primer amor. Yo creo que este mensaje, el Espíritu Santo nos está hablando a cada uno de nosotros, y me incluyo. Yo no quiero poner a otras cosas y que tomen el lugar de Dios. Dios siempre debe ser primero en nuestras vidas. Dios es un Dios celoso. Obviamente no quiere decir que Dios no quiere que amemos a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a las mujeres, ¿no es cierto? Pero si es que le amamos a Dios con todo el corazón, de ese amor vamos a poder amar, vamos a poder tener la mejor relación con estas otras personas que son muy importantes. Pero siempre tenemos que tener claridad. ¿Por qué no oramos? Permítame orar por nosotros. ¿Por qué no cierra sus ojos? Yo creo que Dios está trayéndonos a un tiempo, a un momento de escudriñar nuestra alma, de escudriñar nuestro corazón. Tal vez en esta pandemia usted y yo hemos puesto otras prioridades. Hemos puesto otras cosas primero que Dios. Hemos dejado de darle la atención a nuestro Señor y hemos caído. Y se ha convertido en nuestra fuente de gozo, de paz, de propósito, cosas, personas, trabajos, relaciones, metas y logros. Pero el Señor nos está llamando en esta mañana. Estoy convencido que el Espíritu Santo nos está llamando y nos está diciendo: arrepiéntete, mira de dónde has caído y regresa a tu primer amor. Vuelve a ponerme primero. Vuelve a hacer las primeras obras. Señor, perdónanos, perdónanos porque hemos puesto muchas cosas en primer lugar, antes que tú. No queremos vivir así, Señor. Queremos, Señor, que tú siempre seas el primero. Queremos este orden en nuestras vidas, porque en este orden todo fluye. Señor, perdónanos si es que hemos dejado que en nuestro corazón entre esta idolatría, este poner otras cosas o personas antes que ti. Nos arrepentimos y te pedimos que nos restaures, que nunca quites tu luz. Siempre queremos alumbrar en la oscuridad, siempre queremos ser luz para los que no te conocen, para los que están confundidos y no tienen esta verdad. Te damos gracias, Dios. Gracias por la obra que estás haciendo. Yo sé, yo siento que Dios está obrando en muchas vidas. Está poniendo en orden corazones, está poniendo en orden familias. Está poniendo en orden tu corazón. Dios te anhela y debemos anhelarle de esa misma manera. Debemos ser esa esposa, esa novia por quien Jesús está regresando. Amén. Amén, iglesia. Gracias. Gracias por poner su corazón y su atención en este tiempo.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.